Vamos a leer en Romanos 6, 4. Romanos 6, 4 dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Decir que las cosas no andan bien en el mundo, en la vida, no es decir ninguna tontería, ni es algo que lo diga algún pesimista por ahí que no tiene solución y que lo ve todo oscuro y que lo ve todo negro, sino que es algo que es patente, que es evidente. Solamente tenemos que mirarnos a nosotros mismos, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que efectivamente las cosas no son como deberían de ser y no están funcionando tal cual como nos gustaría y como nosotros estaríamos esperando. Hay muchos diagnósticos y muchas soluciones variadas que se han propuesto y que se dan para explicar y sobre todo para remediar este estado de cosas. Algunas de ellas son tradicionales, otras son más modernas y actuales. Normalmente en el ámbito de la religión suele haber, la religión está precisamente pensada para eso, para explicar y también para proponer remedios y soluciones. Lo que pasa es que estos métodos no llegan, no son la solución definitiva. Un método tradicional, en cuanto a la religión me refiero, podría ser el judaísmo. El judaísmo, la religión del Antiguo Testamento, que a lo largo de los siglos ha sido establecida y que se ha constituido en el judaísmo ortodoxo o judaísmo tradicional. El judaísmo tradicional enseña que hay 613 mandamientos que necesitamos observar, que necesitamos cumplir para que de esa manera nuestra vida pueda funcionar y pueda ser algo agradable a Dios. De esos 613 mandamientos, 248 son preceptos de lo que debemos de hacer y 365 son los preceptos de lo que no debemos de hacer. Ahora bien, tener en cuenta 613 mandamientos en la cabeza, en la memoria, y estar pendiente en cada instante, en cada momento del día, de todos ellos, me parece que es una tarea prácticamente descomunal para cualquier ser humano. No solamente eso, sino que como las circunstancias de la vida han cambiado, es decir, ya no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, donde era un medio rural, era un medio pues de acuerdo a aquellos tiempos, sino que la vida ha ido evolucionando, pues se han ido presentando a medida que el tiempo ha ido pasando nuevas situaciones que no estaban previstas en el Antiguo Testamento y a las cuales hay que dar también una respuesta a ellas, un mandamiento. Entonces eso quiere decir que el judaísmo ortodoxo ha ido elaborando todavía más un cúmulo aún mayor de preceptos que es necesario observar que los antiguos no necesitaban porque no estaban bajo esas condiciones de nuestra vida moderna. De tal manera que estar bajo ese sistema, bajo ese método, para lograr la solución a todos nuestros males, se convierte en una tarea sobrehumana, en una tarea que es prácticamente imposible. Otro método también tradicional, aunque no está totalmente dentro del ámbito de la religión, es el budismo. El budismo no es exactamente una religión, aunque esté englobada dentro de eso. Es una creencia, porque el budismo no cree en Dios, no cree en un Dios, en la existencia de un Dios, y mucho menos de un Dios personal. Pero bueno, no vamos a entrar en esa cuestión ahora. Lo cierto es que el budismo enseña que para que nosotros podamos tener una paz, un equilibrio, una felicidad personal, es necesario seguir la senda de los 8 pasos. ¿Cuáles son esos 8 pasos que el budismo enseña? Son los siguientes: recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Cuando una persona está constantemente practicando estos 8 pasos, entonces finalmente llega a ese estado de equilibrio y de felicidad. Lo que pasa es que de nuevo volvemos aquí a lo mismo de antes que ocurría con el judaísmo. ¿Quién es capaz de observar, quién es capaz de practicar todo el tiempo cada uno de estos pasos, de toda esa rectitud en todos esos ámbitos de la vida de una manera exhaustiva y perfecta? Así que, de nuevo, estamos otra vez ante una tarea que es imposible, es prácticamente imposible que un ser humano pueda cumplir todo ese tipo de cosas. Eso es en cuanto a creencias tradicionales o religiones, sistemas tradicionales. Pero también hay otros que son actuales y modernos. Y podríamos hablar en ese sentido de la religión moderna. Hay una religión moderna que está de moda actualmente, en la que se ha desechado a Dios, se ha quitado a Dios de en medio, y es el propio ser humano el que se ha constituido en su propio Dios. Esa religión moderna, esa creencia moderna, enseña que todo es energía. El universo es energía, nosotros somos energía. Entonces, ¿de dónde viene lo malo? ¿De dónde viene la perturbación que observamos dentro de nosotros y también fuera de nosotros? Pues esa creencia enseña que es que hay 2 clases de energía. Hay una energía positiva, una energía buena, y hay una energía negativa. Y lo que tenemos que hacer es cargarnos, llenarnos de la energía positiva y desechar todo aquello que sea energía negativa. Y cuando nos llenamos de esa energía positiva, entonces nuestra personalidad, nuestro proyecto de vida, nuestro entorno, nuestra familia, todo va a girar en torno a lo bueno, en torno al bien, porque estamos llenos, entonces, y estamos transmitiendo además esa energía positiva y desechando la energía negativa. Esta religión, esta creencia moderna, se parece mucho al misticismo de toda la vida, al misticismo antiguo, con la única diferencia que mientras el misticismo trata de buscar a Dios y de tener comunión con Dios directamente, este otro misticismo entonces es uno mismo quien es su propio Dios. Pero al final todo se convierte también en un laberinto de suposiciones en las que uno se enreda y se mete sin darse cuenta en el terreno en el que se está metiendo. Otro método, también moderno y actual, lo podríamos llamar el método psicológico, el método de la psicología. Muchas expresiones, cuando tú empiezas a mirar este método, que está basado en la autoayuda, muchas de las expresiones que se utilizan en este sistema van en esta línea. Superación personal, motivación personal, crecimiento personal, realización personal. La autoayuda no te dice lo que tú tienes que hacer, como las religiones tradicionales que te dicen, mira, están estos 613 mandamientos o están estos 8 pasos que tienes que seguir. El método de autoayuda no te dice lo que tú tienes que hacer, sino lo que te enseña es a que tú descubras dentro de ti mismo la potencialidad que tienes para poder conseguir ese estado de equilibrio, ese estado de bienestar personal, que es lo que se quiere conseguir. Este es el método psicológico moderno de la autoayuda. Está también ahora mismo muy de moda. Todo esto son métodos humanos que enseñan, en definitiva, en resumen, lo que nosotros podemos o debemos hacer. Todo comienza en nosotros y acaba en nosotros. Pero el método de Dios es totalmente diferente. Y aquí es donde viene a colación el pasaje que acabamos de leer en Romanos 6, 4, 5 y 6. El método de Dios no depende de lo que nosotros hagamos o podamos hacer. El método de Dios no empieza en nosotros y acaba en nosotros, porque eso está condenado irremediablemente al fracaso. El método de Dios tiene un nombre, tiene una palabra central y vital, que es una persona, y esa persona es Cristo. Volvemos a leer otra vez Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, el método, el medio que Dios emplea, el instrumento que usa, es Jesucristo. Y aquí hay tres hechos, tres acontecimientos vitales, centrales, que ocurrieron con Él, que son la crucifixión, la muerte y la sepultura. Crucifixión, muerte y sepultura. Hay un antiguo credo que los que son de mi generación seguramente se acordarán cuando éramos niños que nos lo enseñaron, y uno de los artículos decía: fue crucificado, muerto y sepultado. Y efectivamente esos tres acontecimientos, en ese orden cronológico, sucedieron con Cristo. La crucifixión tiene que ver con el padecimiento, el modo de padecimiento que Él experimentó, el modo más terrible de padecimiento que se pueda pensar y que se pueda imaginar. La muerte significa que ese padecimiento llegó a su fin, llegó a su fondo, que es la muerte. Y la sepultura significa que esa muerte está comprobada, está certificada, que no fue simplemente una muerte aparente o virtual, sino que fue una muerte auténtica y verdadera. Crucificado, muerto y sepultado. Pero lo que me llama la atención aquí es una expresión que aparece en los tres hechos, en esos tres acontecimientos que Cristo experimentó. Y esa expresión es juntamente con Él. Nosotros, juntamente con Él, fuimos crucificados, fuimos muertos y fuimos sepultados. Fíjate, ahí en el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene esta expresión aquí? Juntamente con Él. Eso quiere decir que la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo no es algo que a Él le sucedió aisladamente, no es algo que Él experimentó en solitario, sino que nosotros fuimos puestos por Dios juntamente con Él en su crucifixión, muerte y resurrección. Esto enseña una cosa muy importante. Es que para Dios, nuestro problema no radica en tal o cual aspecto de nuestro carácter o de nuestra personalidad. De que tú tienes un defecto, que es este, yo tengo este otro defecto, que es este otro, aquel tiene otro, etcétera, y cada uno de nosotros tenemos algún defecto o algún problema en nuestra personalidad o en nuestro carácter que necesita ser corregido, tratado, mejorado, instruido. No. Para Dios, el problema nuestro no radica en que hay determinada faceta en nosotros que está funcionando mal y luego hay otro conjunto de cosas que están funcionando bien y lo único que hay que hacer es reparar, arreglar aquello que está mal, dejando intacto lo que está bien. Si esto que hemos leído aquí significa lo que quiere significar, es que entonces nuestro problema es mucho mayor, mucho más profundo que simplemente algo que pueda haber en nosotros que está mal. Y la comprobación de todo eso la tenemos en la expresión que se utiliza en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y esa expresión viejo hombre habla de naturaleza. Es nuestra naturaleza completa, total, la que está mal. No es tal o cual aspecto. No es esto o aquello, simplemente algo parcial, algo aislado que se puede decir, mira, aquí está. Como cuando un médico examina a un paciente y observa algún problema en su organismo y lo aísla y dice, aquí está la raíz y el problema de este paciente. Cuando Dios mira, cuando Dios nos examina, ve que el problema es mucho más profundo y extenso de todo lo que nosotros podemos pensar. Y es por esto, por lo que se refiere a este problema como el viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja personalidad, porque resulta que es todo en nosotros lo que ha sido penetrado por el pecado, que se ha apoderado, que se ha infiltrado, que se ha metido por todos los recovecos de nuestro ser. Tanto si lo miras desde el aspecto de nuestro entendimiento, que ha quedado entenebrecido, desde el aspecto de nuestra voluntad, que ha quedado doblada, doblegada por el pecado, como de nuestras emociones, que han quedado perturbadas y desordenadas, resulta que todo lo que hay en nosotros, de la misma manera que la lepra física era un mal que se expandía por todo el organismo del leproso, Así la pecaminosidad del pecado se ha extendido por todo nuestro ser. De tal manera que el problema es mucho más profundo y mucho más grave de lo que nosotros podríamos imaginar. Y es por eso por lo que los sistemas humanos, sean religiosos tradicionales o sean religiosos modernos o sean psicológicos o del tipo que sea, no pueden llegar a dar la solución. Es nuestro viejo hombre. El viejo hombre es intratable. El viejo hombre es irrecuperable. Es irreformable. Cuando Dios mandó a Josué que entrara en la tierra de Canaán, le mandó que exterminara a todos los cananeos, que no dejara en pie, que no dejara vida allí, en todas aquellas ciudades cananeas. Es el método que Dios emplea para acabar, para derribar, extirpar totalmente aquello que es malo. Y eso es precisamente lo que el método que Dios utiliza aquí en el Evangelio para enseñarnos cómo Él trata con nosotros. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, muerto juntamente con Él, sepultado juntamente con Él. Es preciso destruirlo, es preciso acabar con Él. No se trata simplemente de dejarle con un hálito de vida. Mira, está debilitado, no puede hacer nada. No se trata simplemente de dejarlo imposibilitado. Mira, está tetrapléjico. Es inútil, total. No. Dios lo mata. Dios lo aniquila totalmente. Porque en tanto en cuanto ese viejo hombre todavía tenga un hálito de vida, se constituye en un enemigo de Dios. Aquí lo tenemos en el capítulo 8 de Romanos. En el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los designios, los planes, las ideas de la carne. Y la palabra carne viene a resumir lo mismo que es el viejo hombre, ese estado de pecaminosidad natural en el que estamos, rebelde contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay una rebelión, hay una hostilidad manifiesta de ese viejo hombre contra Dios. No solamente es que es irrecuperable y le dices, bueno, no tiene remedio, lo dejamos ahí tranquilo y ya está. Pero no. Es enemistad, es enemigo de Dios. De ahí entonces que haya que acabar con él. Así que da lo mismo que el viejo hombre se vista de fraile. Da lo mismo que el viejo hombre se ponga una túnica de color azafrán, como hacen los budistas. Da lo mismo que el viejo hombre vaya con corbata y chaqueta. Da lo mismo que el viejo hombre se ponga pantalones vaqueros y se ponga camisa. Da lo mismo, sigue siendo el viejo hombre. Da lo mismo que el viejo hombre vaya casi desnudo o vaya desnudo, como en algunas culturas, es normal. Todavía sigue siendo el viejo hombre. porque todos esos atuendos, todas esas circunstancias externas no modifican, no cambian, no mejoran al viejo hombre. Y es por esto, por lo que Dios trata de esta manera con ese viejo hombre. Me llama la atención una cosa en este pasaje que hemos visto, y es el tiempo de los verbos. El tiempo de los verbos está en pasado. Bueno, aquí en nuestra versión Reina Valera hay uno que no, pero lo siento, está equivocado. Versículo 4, porque somos sepultados. La traducción es, fuimos sepultados. O sea, hemos sido sepultados. Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fuimos. Y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Así que es algo que Dios hizo. Dios nos puso cuando Cristo estaba en la cruz. Cuando Cristo estaba yacente, cuando Cristo fue sepultado, Dios nos puso juntamente con Él en todas esas experiencias. Han ocurrido ya, han sucedido ya. Y hay algo que también me llama la atención en el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. Así que el bautismo se convierte en señal patente, evidente, de ese acto que Dios realizó hace casi 2000 años. No es la única ocasión en la que Dios emplea una señal visible para mostrar una verdad muy importante. En el Antiguo Testamento, el pacto que Dios estableció entre Él y su pueblo tenía una señal, y esa señal era la circuncisión. Así que cuando el hombre miraba a su cuerpo, recordaba, asociaba esa señal de la circuncisión con el pacto que Dios había establecido con ellos. El bautismo, entonces, es el nexo de unión que nos recuerda, que nos enseña continuamente que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, muerto y sepultado con Cristo. Es para que no haya ambigüedad. Ahí está el acto físico. En una determinada fecha, aquellos que hemos sido bautizados somos conscientes. Nos acordamos del día, nos acordamos de la escena, nos acordamos del momento, nos acordamos de lo que testificamos allí, de lo que confesamos allí. Y ese acto del bautismo, entonces, es el vínculo que nos enseña que verdaderamente hemos sido crucificados, muertos y sepultados juntamente con Cristo. Este es el método de Dios, pero esta es la primera parte, este es el primer movimiento que Dios efectúa. El segundo movimiento lo tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Os habéis dado cuenta ya de que hay un paralelismo entre esto, entre este pasaje y el otro de Romanos, verdad? El paralelismo es que la expresión juntamente vuelve a aparecer de nuevo aquí. Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, y falta aquí el, pero está. Juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la segunda parte, este es el segundo movimiento de esta obra de Dios. Si la primera parte tenía que ver enteramente con la muerte, con la destrucción de ese viejo hombre, ahora este segundo movimiento tiene que ver con todo lo contrario. Me llama la atención que de nuevo los verbos están en pasado. Juntamente con Él nos dio vida, juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hay dos hechos de estos que están todavía en el futuro, que son la resurrección y la entronización, esa glorificación de sentarnos con Cristo en esos lugares. Sin embargo, aunque están en el futuro, Dios no lo ve como si fuera algo que está todavía por pasar, que a lo mejor pasa, pero que puede no pasar. Sino que todos estos verbos están en pasado. Algo ya ha ocurrido. Es decir, algo que es infalible, que no puede fallar. El propósito de Dios, el plan de Dios, es efectivamente que esto ya está realizado, ya está cumplido. Y si antes veíamos tres grandes hechos, crucifixión, muerte y sepultura con Cristo, ahora también hay aquí tres grandes hechos, con Cristo, juntamente con Cristo. Vivificación, resurrección y entronización. En primer lugar está la vivificación del versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo se produce eso, ese hecho? Pues es por la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu de vida. Así le llama el apóstol Pablo en Romanos 8:2. El Espíritu de vida. Así que ese Espíritu de vida pone un principio de vida nueva dentro de nosotros. De la misma manera que había un principio de vida vieja dentro de nosotros, el principio de vida vieja que traemos de nuestro padre Adán, somos réplicas de Adán, el hombre viejo es réplica de Adán, el Espíritu Santo ha implantado dentro de nosotros un principio de vida nueva, por lo cual hay un hombre nuevo, una naturaleza nueva que Dios ha implantado, ha creado dentro de nosotros. Esa naturaleza nueva tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, con nuestras emociones y con toda nuestra personalidad. Y cuando nosotros nos empleamos, estamos ocupados en ese principio de vida nueva, eso va aumentando y va creciendo. De tal manera que nuestro carácter y nuestra personalidad va siendo cada vez más y más conforme a ese principio de vida nueva que el Espíritu Santo ha creado dentro de nosotros. La vivificación. Esto es algo que no se puede conseguir ni cumpliendo, observando los 613 mandamientos del judaísmo, ni tampoco los ocho pasos, las ocho pautas del budismo, ni tampoco con la autoayuda de la psicología, ni por medio de la energía positiva con la cual podamos cargarnos. Este principio de vida nueva es una obra del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida. Es una obra que viene de arriba, que viene de lo alto, y que ningún esfuerzo humano ni ningún sistema humano puede llegar a lograrlo. Vivificación, el primer movimiento. El segundo lo tenemos allí en el versículo 6, juntamente con él nos resucitó. La resurrección tiene que ver, el principio de vida tiene que ver con lo interior, el espíritu, el alma, las facultades internas. La resurrección tiene que ver con el cuerpo. Un cuerpo no sometido a la muerte, no sometido al desgaste, sino un cuerpo resucitado como el que Cristo tuvo. No un cuerpo como el que Adán tenía. Adán tenía un cuerpo que estaba sometido a mortalidad condicional. Si cumplía las condiciones, entonces sería inmortal. Pero si no cumplía las condiciones, entonces sería mortal. Pero el cuerpo resucitado de Cristo es inmortal incondicionalmente, para siempre. No puede perder ese estado. Y esto es precisamente también lo que aquí se está enseñando, que Dios nos ha unido juntamente con Cristo en su resurrección, de tal manera que la calidad de ese cuerpo resucitado de Cristo será la calidad de nuestro cuerpo resucitado también. Y el tercer paso en este segundo movimiento hacia arriba lo tenemos en la segunda parte del versículo 6. Asimismo nos hizo sentar juntamente con él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que esa entronización que Cristo ha recibido, Cristo está sentado en su trono, un trono de dominio, un trono de poderío, de gobierno sobre todas las cosas. Adán fue puesto también sobre la creación para que la señoreara, para que la dominara y gobernara conforme a la voluntad de Dios. Pero a causa de su pecado perdió esa posición. Pero Cristo ha ganado, ha recuperado esa posición, la tiene y la tiene además para siempre y sobre todas las cosas. Y lo maravilloso es que aquí está diciendo que nosotros somos partícipes de ese mismo estado de dominio y de gobierno que Cristo tiene. Todavía no lo vemos, lo mismo que todavía no lo vemos ni experimentamos lo de la resurrección. Pero vuelvo a repetir, los verbos aquí están en pasado. Para Dios esto ya está hecho, ya está realizado. No es una hipótesis, no es una teoría que puede ser o puede no ser, sino son hechos y acontecimientos que ya están acabados y terminados para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué perspectiva? ¿Qué panorama? el plan salvador de Dios. ¡Qué grandeza! ¡Qué profundidad! ¡Qué alcance! ¡Qué diferencia con la pobreza de todos estos sistemas humanos que solamente pueden ofrecernos unas migajas y nada más! Es lo que Pablo llama, ¿no? Los rudimentos de este mundo. Cosas que no tienen consistencia, no tienen peso, no tienen valor. Métodos, sistemas que no van a ninguna parte. ¿Qué diferencia con el método de Dios para con nosotros? Nada que ver con los sistemas religiosos tradicionales, ni modernos, ni psicológicos, ni nada de eso. Qué grande es el método de Dios y qué maravilloso es. No es lo que nosotros hacemos o podamos hacer. Es lo que Cristo hizo y que Dios nos ha puesto con Cristo, juntamente con Cristo. Y entonces, juntamente con Él, tenemos y experimentamos todo esto que Él efectuó para nosotros. Acuérdate, crucificado juntamente con Cristo, muerto juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Cristo, vivificado juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Cristo, entronizado juntamente con Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo compararlo con todo lo demás, con todas las demás soluciones? Como dice el dicho popular, no hay color. Todo lo demás palidece frente al brillo y a la gloria de este método de Dios. Vamos a venir, vamos a orar y dar gracias a Él. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú habías diseñado este plan, este propósito maravilloso. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la piedra angular de donde depende todo esto. Él lo ha fraguado, Él lo ha efectuado para que nosotros podamos ser partícipes de ello. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. Y yo te quiero pedir, Señor, yo te quiero rogar por aquel o aquellos que todavía están buscando métodos y maneras que no tienen salida, que no llevan a ninguna parte, para que su entendimiento pueda ser iluminado y puedan darse cuenta de lo grande y maravilloso que tú has preparado. En el nombre de Jesús. Amén.
Precisamente ahora.